Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia, pero también el más misterioso. Porque aquí está la pregunta que ha torturado a teólogos durante más de 2000 años. ¿Por qué lloró Jesús si él sabía perfectamente, con conocimiento divino absoluto, que en 5 minutos iba a resucitar a Lázaro? Piénsenlo bien por un momento. Si ustedes supieran con certeza total que su amigo que acaba de morir va a levantarse de la tumba en cuestión de minutos, ¿llorarían de dolor o estarían esperando emocionados el milagro? Esta pregunta no es solo curiosidad teológica, hermanos míos. Esta pregunta toca el corazón mismo de la naturaleza de Cristo, de cómo funciona la unión entre su divinidad y su humanidad, y de algo aún más profundo, cómo Dios realmente se relaciona con nuestro sufrimiento. Para entender realmente por qué Jesús lloró en ese momento tan dramático, primero tenemos que conocer a fondo el contexto de esta familia tan especial que vivía en Betania. No estamos hablando de cualquier familia común y corriente, sino de personas que tenían una relación íntima, profunda y genuina con el Maestro de Galilea. Lázaro, Marta y María vivían en Betania, un pueblito pequeño y pintoresco que quedaba aproximadamente a 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la ladera del Monte de los Olivos. Era el lugar perfecto para que Jesús descansara cuando visitaba la capital, lejos del bullicio constante, las multitudes agobiantes y las tensiones políticas que siempre lo seguían en la Ciudad Santa. Pero esta no era simplemente una relación de conveniencia o de hospedaje casual. Era una amistad genuina, profunda, auténtica. El Evangelio de Juan nos revela en el capítulo 11, versículo 3, que cuando Lázaro se enfermó gravemente, las hermanas enviaron a decir a Jesús estas palabras precisas: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Fíjense bien en esas palabras tan cargadas de significado. «El que amas». No dijeron «tu seguidor» o «tu discípulo» o «el que te admira». Dijeron específicamente «el que amas». Esto nos habla de una relación personal, íntima, de verdadero afecto mutuo y cariño profundo. El evangelista Lucas nos ofrece una ventana fascinante a la dinámica de esta familia en su Evangelio, capítulo 10, versículos 38 al 42. Allí vemos cómo era la personalidad única de cada miembro de esta familia tan querida por Jesús. Marta era la hermana mayor, la más práctica y eficiente, siempre ocupada sirviendo y preparando meticulosamente todo para recibir a Jesús de la mejor manera posible. Era el tipo de persona que se preocupa por todos los detalles, que quiere que todo esté perfecto, que expresa su amor a través del servicio práctico y la hospitalidad generosa. María, por el contrario, era más contemplativa, más reflexiva, la que había descubierto que la mejor manera de honrar a Jesús era sentarse a sus pies para escuchar atentamente sus enseñanzas profundas. Era la estudiosa, la que valoraba más las palabras del Maestro que las actividades sociales. Y Lázaro, bueno, Lázaro era el amigo del alma, el confidente, el hermano que Jesús nunca tuvo en su familia terrenal. Era probablemente con quien Jesús podía relajarse completamente, reír sin preocupaciones, compartir pensamientos íntimos y momentos de verdadera camaradería masculina. Esta familia había abierto generosamente su hogar a Jesús en múltiples ocasiones a lo largo de su ministerio. Habían sido testigos privilegiados de sus enseñanzas privadas más profundas, habían compartido la mesa con él en incontables ocasiones, habían visto sus momentos de cansancio físico después de largas jornadas de ministerio y también sus momentos de alegría genuina cuando estaba relajado entre amigos queridos. No eran extraños que lo admiraban desde lejos, no eran seguidores casuales que lo veían solo en las multitudes, eran familia escogida, personas que conocían al Jesús humano detrás del ministerio público, que habían visto su sonrisa, que conocían sus gustos culinarios, que habían escuchado sus anécdotas personales. Cuando Juan nos dice en el versículo 5 del capítulo 11 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, está usando una palabra griega muy específica y poderosa, agapao. Esta no es cualquier tipo de amor superficial o casual, es el amor más puro, más profundo, más comprometido y duradero que existe en el vocabulario humano. Es precisamente el mismo amor incondicional con que Dios Padre nos ama a cada uno de nosotros. Por eso, cuando llegó la terrible noticia de que Lázaro estaba enfermo de gravedad, no estamos hablando de cualquier persona desconocida. Estamos hablando del amigo íntimo de Jesús, de alguien que había visto al Maestro reír hasta llorar de alegría, llorar de tristeza, cansarse después de largas jornadas, alegrarse con las victorias del reino, preocuparse por las multitudes perdidas, alguien que conocía su corazón como muy pocas personas en la tierra. La noticia de la enfermedad grave de Lázaro llegó a Jesús de una manera muy particular e intencional. Las hermanas no fueron personalmente a buscar al Maestro, lo cual habría sido comprensible dada la urgencia de la situación, sino que enviaron cuidadosamente un mensajero con un mensaje muy específico y lleno de fe. Y el mensaje que enviaron era extraordinariamente corto, pero tremendamente cargado de esperanza y confianza. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan 11, versículo 3. Analicemos juntos la profundidad teológica y emocional de estas pocas palabras tan cuidadosamente escogidas. Primero, fíjense que no le pidieron directamente a Jesús que viniera corriendo a Betania. No le dijeron, «Ven rápido porque la situación es desesperante», o «Necesitamos urgentemente un milagro de sanidad». Simplemente le informaron la situación actual con total transparencia, confiando completamente en que él sabría exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Segundo, no describieron los síntomas específicos de la enfermedad ni entraron en detalles médicos dramáticos. No dijeron, está al borde de la muerte, o los doctores han perdido toda esperanza. Simplemente dijeron, está enfermo, dejando que Jesús, con su conocimiento divino, evaluara la verdadera gravedad de la situación. Tercero, y esto es lo más hermoso de todo, basaron su petición completamente en la relación de amor que existía entre Jesús y Lázaro. No apelaron a su poder como hacedor de milagros, no mencionaron su reputación pública, no citaron sus credenciales mesiánicas. Simplemente le recordaron, «El que amas está enfermo». Esto nos habla de la fe profunda y madura que esta familia tenía en el carácter personal de Jesús. Ellas entendían que para Jesús, el amor era más poderoso que cualquier otra motivación. Sabían que si él realmente amaba a Lázaro y ellas estaban absolutamente seguras de que así era, entonces haría todo lo necesario para ayudarlos. Pero la respuesta inicial de Jesús fue algo que nadie esperaba, algo que probablemente confundió tremendamente al mensajero que llevó la noticia. Juan 11, versículo 4, nos registra estas palabras precisas. Oyéndolo Jesús, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». ¿Se dan cuenta de la perspectiva completamente diferente que Jesús tenía de toda la situación? Mientras las hermanas estaban viendo una tragedia que se desarrollaba, mientras probablemente estaban llorando y desesperándose por la condición de su hermano querido, Jesús inmediatamente vio el propósito divino eterno detrás de las circunstancias temporales. Él acababa de recibir la noticia de que su amigo íntimo estaba enfermo, posiblemente al borde de la muerte, y su primera reacción no fue de pánico, desesperación o preocupación humana natural. Fue de una perspectiva completamente sobrenatural y profética. Jesús vio inmediatamente que esta enfermedad, aunque dolorosa y angustiante para la familia en el presente, iba a servir para algo infinitamente mayor y más glorioso. Iba a ser una oportunidad única e irrepetible para que la gloria de Dios se manifestara de una manera tan poderosa que cambiaría para siempre la comprensión que la gente tenía sobre quién él realmente era. Pero aquí viene algo que muchas veces pasamos por alto cuando leemos rápidamente este pasaje. Inmediatamente después de registrar las palabras proféticas de Jesús, Juan siente la necesidad de recordarnos algo fundamental en el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué Juan consideró necesario repetir esta información sobre el amor de Jesús justo en este momento específico? ¿Por qué nos recuerda que Jesús los amaba inmediatamente después de decirnos que él vio el propósito divino en el sufrimiento de ellos? Porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que entendamos algo absolutamente fundamental sobre el carácter de Dios. El hecho de que Jesús conociera perfectamente el plan divino y el resultado final glorioso no disminuía ni un poquito su amor profundo y genuino por esta familia. El hecho de que él supiera que todo iba a terminar maravillosamente bien no significa que fuera indiferente al dolor presente que ellos estaban experimentando. Esta es una verdad que nosotros necesitamos entender profundamente también en nuestras propias vidas. Muchas veces pensamos erróneamente que si Dios realmente nos ama, no permitiría que pasáramos por momentos difíciles, pruebas dolorosas o pérdidas devastadoras. Pero la experiencia de esta familia querida nos enseña claramente que el amor de Dios no nos exime del sufrimiento temporal, sino que nos asegura que ese sufrimiento tiene un propósito eterno y glorioso. Ahora llegamos a una de las partes más difíciles de entender y potencialmente más perturbadoras de toda esta historia extraordinaria. Juan 11, versículo 6, nos dice algo que a primera vista parece contradictorio y hasta cruel. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días completos más. Imagínense por un momento la situación desde la perspectiva humana de las hermanas desesperadas. Ellas habían enviado al mensajero con la esperanza natural y lógica de que Jesús, al recibir la noticia urgente, vendría inmediatamente corriendo a Betania para sanar a su amigo querido. Después de todo, ellas habían sido testigos oculares de los milagros extraordinarios que Jesús había realizado. Habían visto cómo sanaba a desconocidos con una palabra, cómo restauraba la vista a ciegos que nunca habían conocido personalmente, cómo devolvía la salud a leprosos que acababa de encontrar por primera vez. Seguramente pensaron, si Jesús hace todo eso por extraños, ¿qué no hará por Lázaro, que es su amigo íntimo? Pero Jesús no vino corriendo como ellas esperaban. No canceló sus compromisos ministeriales. No interrumpió sus enseñanzas para las multitudes. Se quedó exactamente donde estaba, haciendo exactamente lo que había estado haciendo por 2 días completos adicionales. Y durante esos 2 días agonizantes, mientras Jesús continuaba su ministerio en otro lugar, Lázaro murió en Betania. La esperanza de las hermanas se desvaneció lentamente. Sus oraciones aparentemente no fueron contestadas. Su fe fue puesta a prueba de una manera que nunca habían experimentado antes. ¿Pueden imaginar las preguntas torturantes que se hicieron durante esas horas interminables? ¿Por qué no ha venido todavía? ¿No recibió nuestro mensaje? ¿El mensajero se habrá perdido en el camino? ¿Jesús estará demasiado ocupado con casos más importantes? ¿Ya no nos ama como antes? ¿Habremos hecho algo que lo ofendió? Estas son exactamente las mismas preguntas que nosotros nos hacemos cuando oramos fervientemente por algo urgente y Dios parece estar en silencio. Cuando pedimos sanidad para un ser querido y la enfermedad progresa. Cuando clamamos por liberación de una situación difícil y las circunstancias empeoran. Cuando esperamos una respuesta rápida y lo que recibimos es silencio prolongado. Pero aquí hay algo crucial que necesitamos entender. La demora de Jesús no fue por falta de amor, ni por descuido, ni porque estuviera demasiado ocupado con otros asuntos ministeriales. Fue completamente intencional y tenía un propósito específico que iba mucho más allá de lo que cualquier persona podía imaginar en ese momento de dolor. Juan 11, versículo 15, nos da una ventana fascinante a la mente de Jesús cuando él mismo explica su demora a los discípulos confundidos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Se dan cuenta de la perspectiva radical que Jesús tenía? Él se alegraba de no haber estado presente cuando Lázaro murió. Esto no es crueldad ni indiferencia. Es sabiduría divina operando en un nivel que trasciende completamente la comprensión humana natural. Si Jesús hubiera llegado antes de que Lázaro muriera y lo hubiera sanado de su enfermedad grave, habría sido un milagro hermoso y poderoso, sin duda alguna. La familia habría estado agradecida, los vecinos habrían estado impresionados y habría sido otro testimonio del poder sanador de Jesús. Pero no habría sido el milagro específico que Dios Padre tenía planeado desde la eternidad. No habría sido la demostración particular de poder divino que era necesaria en ese momento crucial del ministerio de Jesús. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Juan nos dice que Lázaro llevaba exactamente 4 días muerto. Este detalle no es casual ni accidental. En la cultura judía de esa época, existía la creencia generalizada de que el alma de una persona permanecía cerca del cuerpo durante los primeros 3 días después de la muerte, manteniendo cierta esperanza de regreso. Pero después del 4º día, esa esperanza se desvanecía completamente. Además, después de 4 días en el clima cálido de Palestina, la descomposición del cuerpo ya había comenzado, obviamente. Cuando Marta le advierte a Jesús, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días», está expresando la realidad física inevitable de la muerte prolongada, y eso era exactamente lo que Dios quería para este milagro específico. Quería que fuera absolutamente imposible desde cualquier perspectiva humana o natural. Quería que no hubiera la más mínima duda de que lo que estaba a punto de suceder era un acto completamente sobrenatural, una manifestación de poder que solo Dios mismo podía realizar. Pero mientras Dios estaba orquestando perfectamente este milagro extraordinario para su gloria eterna, dos hermanas estaban pasando por el dolor más profundo de sus vidas. Estaban experimentando la pérdida devastadora de su hermano querido. Y ese sufrimiento era completamente real, profundo y legítimo. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, después de su demora intencional, la primera persona que salió a encontrarlo fue Marta, la hermana práctica y directa que nunca tenía problemas para expresar exactamente lo que pensaba. Y sus primeras palabras revelan una mezcla fascinante de dolor profundo, fe inquebrantable y tal vez un poquito de reproche comprensible. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11, versículo 21. Estas palabras están cargadas de tanto significado emocional y teológico que necesitamos analizarlas cuidadosamente para entender todo lo que Marta estaba comunicando en este momento de dolor intenso. Primero, hay un elemento de reclamo muy humano y comprensible en esas palabras. Marta está diciendo esencialmente: «Tú tenías el poder para prevenir esta tragedia. Hemos visto tus milagros con nuestros propios ojos, sabemos lo que puedes hacer, pero no llegaste a tiempo y ahora nuestro hermano está muerto». Es el mismo tipo de pregunta que todos nosotros hemos hecho en momentos de crisis. ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? ¿Por qué no intervino cuando tenía el poder para hacerlo? ¿Por qué permitió que sucediera esto cuando una palabra suya podría haberlo evitado? Marta no está siendo irrespetuosa ni está perdiendo su fe. Está siendo honesta sobre su dolor y su confusión. Y es hermoso ver que Jesús no la regaña por expresar estos sentimientos tan humanos y naturales. Pero inmediatamente después de expresar su dolor, Marta demuestra una fe extraordinaria que trasciende sus circunstancias presentes. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 22. ¿Se dan cuenta de la tensión emocional y espiritual que existe en esas dos declaraciones consecutivas? Por un lado, hay dolor genuino y tal vez algo de reproche. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Por el otro lado, hay una fe que se mantiene firme a pesar del sufrimiento. Pero todavía creo que tienes una conexión especial con Dios. Marta está diciendo esencialmente: «No entiendo por qué no viniste cuando te necesitábamos más, pero todavía creo que eres quien dices ser. No comprendo tus métodos, pero todavía confío en tu poder». La respuesta de Jesús es inmediata, directa y llena de esperanza. «Tu hermano resucitará». Versículo 23. Pero Marta, como muchos de nosotros cuando estamos en medio del dolor, interpreta estas palabras en términos de la esperanza general que todos los judíos piadosos tenían sobre el futuro. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Versículo 24. Marta está pensando en la resurrección general al final de los tiempos, la esperanza escatológica que sostenía a los creyentes del Antiguo Testamento. Está diciendo: «Sí, sé que lo veré de nuevo en el cielo, pero eso no alivia mi dolor presente». Y aquí es donde Jesús hace una de las declaraciones más poderosas y revolucionarias de todo su ministerio terrenal. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Versículos 25 y 26. Jesús no está hablando meramente de un evento futuro distante. Está revelando su identidad más profunda como la fuente misma de la vida, como aquel que tiene autoridad absoluta sobre la muerte, como el que puede dar vida eterna aquí y ahora a todos los que creen en él. Esta declaración es absolutamente revolucionaria. Jesús no está diciendo: «Yo tengo poder sobre la muerte» o «Yo puedo resucitar a los muertos». Está diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida». Él mismo es la fuente, el origen, la esencia misma de toda vida verdadera, La respuesta de Marta a esta revelación extraordinaria es una confesión de fe que rivaliza con la de Pedro en Cesarea de Filipo. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Versículo 27. A pesar de su dolor, a pesar de sus preguntas, a pesar de no entender por qué Jesús se había demorado, Marta mantiene su confesión fundamental de fe. Ella declara que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el que había venido al mundo para cumplir todas las promesas de salvación. Este intercambio entre Jesús y Marta nos enseña algo hermoso y profundo sobre cómo Dios maneja nuestras crisis personales. Él no se ofende cuando le expresamos nuestras preguntas honestas. No se molesta cuando le comunicamos nuestro dolor o nuestra confusión. No nos rechaza cuando luchamos por entender sus métodos. Pero sí quiere que recordemos quién Él es, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Quiere que mantengamos nuestra confesión de fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Marta tenía todo el derecho de estar dolida. Tenía todo el derecho de preguntar por qué Jesús no había venido antes. Tenía todo el derecho de expresar su confusión sobre la aparente demora divina. Pero también tenía la responsabilidad espiritual de recordar quién era Jesús y confiar en su carácter, incluso cuando no podía entender completamente sus métodos. Después de su conversación profunda con Marta, Jesús pidió específicamente ver a María, la hermana contemplativa que siempre había mostrado una devoción especial hacia las enseñanzas del Maestro. Y cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, su reacción fue diferente pero igualmente conmovedora y reveladora. Juan 11, versículo 32 nos dice: «María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Inmediatamente notamos que María usa exactamente las mismas palabras que había usado Marta momentos antes. Claramente, estas dos hermanas habían estado hablando entre ellas durante los días de la enfermedad y muerte de Lázaro. Habían llegado a la misma conclusión: si Jesús hubiera estado presente, su hermano no habría muerto. Pero aunque las palabras son idénticas, la actitud física de María es completamente diferente y muy característica de su personalidad. Mientras Marta había permanecido de pie hablando directamente con Jesús como una igual, María inmediatamente se postró a sus pies. Esta era su posición natural y preferida, la posición de la adoradora, de la estudiante, de la que siempre había estado dispuesta a escuchar y aprender humildemente. Incluso en medio de su dolor más profundo, incluso en su momento de mayor confusión y sufrimiento, María mantuvo esa actitud de humildad y reverencia que siempre la había caracterizado. Pero lo que sucedió después es lo que ha cautivado la atención de estudiosos de la Biblia, teólogos, pastores y creyentes comunes durante más de 2000 años. Juan 11, versículo 33, nos da una descripción que es al mismo tiempo simple y profundamente misteriosa. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra griega que se traduce como «se estremeció» es extraordinariamente fuerte y significa mucho más que simplemente sentirse triste. La palabra original, embrimaomai, sugiere una perturbación interna profunda, una agitación del espíritu, una indignación intensa, casi una ira santa que surge desde lo más profundo del ser. No era simplemente tristeza lo que Jesús estaba experimentando. Era algo mucho más intenso, mucho más complejo, mucho más perturbador. Era como si algo dentro de él se hubiera revolucionado completamente al ver la escena de dolor que tenía delante. Y luego viene el versículo más corto de toda la Biblia, pero paradójicamente uno de los más poderosos y significativos: Jesús lloró. Versículo 35. Solo dos palabras en español, pero palabras que han generado literalmente miles de páginas de comentarios teológicos, sermones, estudios académicos y reflexiones espirituales. ¿Por qué lloró Jesús en este momento específico? Aquí estaba Él, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo eterno hecho carne, el que tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte, el que sabía exactamente lo que iba a hacer en cuestión de minutos. Sabía que Lázaro iba a salir de esa tumba caminando. Sabía que las lágrimas presentes se iban a convertir en gritos de alegría. Sabía que este iba a ser uno de los milagros más espectaculares y convincentes de todo su ministerio terrenal, pero lloró. Y no fueron lágrimas fingidas, lágrimas de actuación teatral o lágrimas de cortesía social. Fueron lágrimas auténticas, profundas, genuinas, que brotaron espontáneamente de lo más íntimo de su ser. La gente que estaba presente inmediatamente reconoció la autenticidad de esas lágrimas. Juan 11, versículo 36 nos dice: «Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba». Ellos vieron en esas lágrimas la evidencia clara e incontrovertible del amor profundo y genuino que Jesús tenía por Lázaro. No había duda en sus mentes de que estas lágrimas eran la expresión natural de un corazón que realmente se había quebrantado por la pérdida de un amigo querido. No veían actuación, no veían manipulación emocional, no veían teatro religioso, veían dolor humano auténtico y amor verdadero. Pero algunos de los presentes también expresaron la pregunta que probablemente todos tenían en sus mentes. ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 37. Era una pregunta lógica y comprensible. Si Jesús tenía poder para sanar a desconocidos, ¿por qué no había usado ese mismo poder para prevenir la muerte de su amigo íntimo? Era la misma pregunta que habían hecho Marta y María, la misma pregunta que nosotros hacemos cuando enfrentamos tragedias. Si Dios tiene poder para intervenir, ¿por qué permite que suframos? Pero esas lágrimas de Jesús no eran lágrimas de impotencia o frustración. No eran lágrimas de sorpresa o desesperación. No eran lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que había llegado demasiado tarde para hacer algo útil. Eran lágrimas que revelaban algo mucho más profundo sobre su naturaleza divina y humana, sobre el corazón de Dios hacia el sufrimiento humano y sobre la realidad compleja de vivir en un mundo quebrantado por el pecado mientras se mantiene la esperanza en la restauración final. Estas lágrimas nos enseñan que es completamente posible tener conocimiento perfecto del futuro y aún así sentir dolor genuino por el sufrimiento presente. Es posible saber que todo va a terminar bien y aún así llorar por el costo temporal que se debe pagar. Es posible tener fe absoluta en la victoria final y aún así sentir compasión profunda por los que están sufriendo en el camino hacia esa victoria. A lo largo de más de 2 milenios de historia cristiana, teólogos, estudiosos bíblicos, pastores y comentaristas han propuesto diversas explicaciones para entender por qué Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Cada una de estas teorías nos ayuda a comprender una faceta diferente de este momento tan profundo y complejo. La primera teoría, y probablemente la más obvia e inmediata, es que Jesús lloró simplemente porque era completamente humano y sentía dolor genuino por la pérdida de su amigo querido. Esta teoría enfatiza la humanidad real y auténtica de Cristo, recordándonos que Él no era simplemente Dios disfrazado de hombre, sino que era verdaderamente humano con emociones reales, relaciones genuinas y sentimientos auténticos. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, lloramos. No importa que tengamos la certeza teológica de que los volveremos a ver en el cielo, no importa que creamos firmemente en la resurrección futura, no importa que tengamos fe en las promesas eternas de Dios, el dolor de la separación presente es completamente real y legítimo. Jesús experimentó exactamente ese mismo tipo de dolor humano cuando vio la tumba de su amigo íntimo. Sus lágrimas validaron la realidad de las emociones humanas y nos dieron permiso para sentir dolor genuino, incluso cuando tenemos esperanza eterna. La segunda teoría sugiere que Jesús lloró principalmente por compasión hacia Marta y María, no tanto por su propia pérdida, sino por el sufrimiento que él veía en estas dos mujeres que amaba profundamente. Él observó su dolor, vio su desesperación, sintió su confusión y su corazón se conmovió completamente por ellas. Esta teoría nos revela el corazón pastoral y compasivo de Jesús. Aunque él sabía perfectamente que el dolor de las hermanas era temporal y que pronto se convertiría en alegría indescriptible, no minimizó ni desestimó su sufrimiento presente. Él entró empáticamente en su dolor y lo sintió con ellas. Esta perspectiva nos enseña que Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento presente solo porque conoce perfectamente cómo va a terminar nuestra historia. Él no nos dice, no llores porque todo va a salir bien, sino que llora con nosotros mientras esperamos la manifestación de sus promesas. La tercera teoría es teológicamente más profunda y sugiere que Jesús lloró porque en ese momento vio claramente las consecuencias devastadoras del pecado en el mundo entero. La muerte no era parte del diseño original perfecto de Dios para la humanidad, era el resultado directo y terrible de la entrada del pecado en el mundo. Cuando Jesús vio esa tumba, no vio solamente la muerte de Lázaro, vio toda la cadena de muerte, dolor, separación y sufrimiento que el pecado había desatado en la creación desde la caída de Adán y Eva. Vio a los padres llorando por sus hijos, a los hijos llorando por sus padres, a los esposos llorando por sus esposas, a las madres abrazando tumbas vacías. Esta teoría sugiere que las lágrimas de Jesús fueron lágrimas de indignación santa contra el pecado y sus efectos destructivos. No estaba llorando por impotencia, sino por ira justa contra todo lo que el pecado había robado de su creación perfecta. La cuarta teoría propone una dimensión profética. Jesús lloró porque vio anticipadamente su propia muerte, que se acercaba rápidamente. Él sabía que el milagro de resucitar a Lázaro iba a ser precisamente el evento que finalmente convencería a los líderes religiosos de que tenían que eliminarlo definitivamente. Juan nos confirma esta realidad en los versículos 45 al 53 del capítulo 11. Después del milagro, los fariseos se reunieron urgentemente y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él». Y desde aquel día exacto, acordaron matarlo. Tal vez Jesús lloró porque sabía que al resucitar a Lázaro, estaba esencialmente firmando su propia sentencia de muerte. Estaba acelerando los eventos que lo llevarían inexorablemente a la cruz del Calvario. La quinta teoría es quizás la más hermosa y cristológicamente rica. Jesús lloró porque en ese momento su corazón se identificó completamente y anticipadamente con toda la experiencia humana del dolor y el sufrimiento. Él estaba a punto de cargar con todos nuestros dolores en la cruz, y en este momento estaba experimentando proféticamente ese peso abrumador. Isaías 53, versículo 4 profetizó: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Tal vez en esas lágrimas ante la tumba de Lázaro estamos viendo un anticipo poderoso de cómo Jesús iba a cargar con todo el sufrimiento humano de toda la historia. Lo más probable, y esto es lo más hermoso de todo, es que todas estas teorías contengan elementos importantes de verdad. Las lágrimas de Jesús fueron multifacéticas, complejas, profundas y ricas en significado. Fueron simultáneamente el resultado de su humanidad perfecta, su compasión infinita, su indignación santa contra el pecado, su conocimiento profético del futuro y su identificación total con la experiencia humana del sufrimiento. Esas lágrimas nos muestran que en Jesús tenemos a alguien que entiende completamente nuestro dolor desde múltiples perspectivas, alguien que puede consolarnos no solo con promesas futuras, sino con empatía presente, alguien que ha experimentado personalmente todo lo que nosotros experimentamos en nuestros momentos más difíciles. Una de las verdades más hermosas y teológicamente significativas que vemos revelada en las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro es la realidad absoluta de su humanidad perfecta. Durante siglos, la Iglesia cristiana ha luchado intelectual y doctrinalmente por entender y explicar correctamente el misterio profundo de la encarnación. ¿Cómo Jesús podía ser simultáneamente 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo? Algunos grupos heréticos a lo largo de la historia han pensado erróneamente que si Jesús era realmente Dios en la forma más completa, entonces su humanidad tenía que ser solo una apariencia temporal, una especie de disfraz divino que se podía quitar cuando fuera conveniente. Esta herejía se conoce como docetismo. Otros grupos equivocados han pensado en la dirección opuesta, que si Jesús era realmente y genuinamente humano en todos los aspectos, entonces su divinidad tenía que ser solo adoptiva o funcional, algo que recibió en algún momento después de su nacimiento. Esta herejía se conoce como adopcionismo. Pero la Biblia nos enseña claramente, y la Iglesia ortodoxa ha mantenido firmemente durante 2 milenios, que Jesús era ambas naturalezas completamente y sin compromiso, completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. En esas lágrimas profundas y auténticas que derramó ante la tumba de su amigo, vemos una demostración clara e incontrovertible de la humanidad real de Jesús. Él no estaba actuando teatralmente o pretendiendo sentir dolor para identificarse con nosotros. Él realmente lo sentía. Su corazón humano realmente se quebró cuando vio el sufrimiento de sus amigos queridos y las consecuencias devastadoras de la muerte. El escritor de Hebreos nos da una perspectiva teológica fundamental sobre esta realidad en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es una verdad absolutamente revolucionaria y consoladora. Jesús puede compadecerse genuinamente de nuestras debilidades, limitaciones y sufrimientos, porque Él personalmente las experimentó en su propia carne. Él sintió hambre real cuando ayunó en el desierto. Sintió sed genuina cuando pidió agua a la mujer samaritana. Experimentó cansancio auténtico cuando se durmió en la barca durante la tormenta. Y sí, también sintió el dolor real y profundo de perder a un ser querido cuando murió Lázaro. No hay absolutamente nada en nuestra experiencia humana de sufrimiento que él no pueda entender completamente desde su propia experiencia personal. Pero aquí viene algo absolutamente crucial que debemos entender. Jesús experimentó todas nuestras emociones humanas, incluyendo las más difíciles y dolorosas, pero las experimentó completamente sin pecado. Su dolor no lo llevó a rebelarse contra la voluntad del Padre. Su tristeza no lo llevó a desesperarse o perder la fe. Su indignación no lo llevó a actuar con venganza o amargura. Él nos muestra perfectamente cómo se supone que los seres humanos creados a imagen de Dios deben manejar las emociones difíciles en un mundo caído. Podemos sentir dolor profundo y real, y aún así mantener nuestra confianza absoluta en la bondad y soberanía de Dios. Podemos llorar genuinamente por las pérdidas temporales y aún así mantener nuestra esperanza firme en las promesas eternas. Las lágrimas de Jesús también nos enseñan algo muy importante sobre la validez de nuestras propias emociones humanas. Algunos cristianos bien intencionados pero mal informados piensan que si realmente tienen fe madura, no deberían sentirse tristes cuando alguien muere, especialmente si esa persona era creyente y sabemos que está en el cielo. Pero Jesús nos enseña claramente que podemos tener fe perfecta, esperanza absoluta y conocimiento completo del plan de Dios, y aún así sentir dolor real por las circunstancias presentes. Podemos saber con certeza que alguien está en la presencia del Señor y aún así llorar porque lo extrañamos profundamente. Podemos confiar completamente en que Dios tiene un plan perfecto y aún así sentir tristeza por la forma en que ese plan se está desarrollando. La humanidad perfecta de Jesús valida nuestras emociones sin justificar el pecado. Él nos muestra que es completamente posible ser totalmente humano en el sentido más completo, y aún así, ser completamente santo y sin pecado al mismo tiempo. Cuando nosotros lloramos por nuestras pérdidas personales, cuando sentimos dolor por el sufrimiento que vemos en el mundo, cuando nos quebramos por las injusticias que observamos, cuando nos angustiamos por las tragedias que no podemos evitar, estamos siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Salvador. Él no solo entiende intelectualmente nuestro dolor, sino que Él mismo lo experimentó en su propia carne humana. Él no nos consuela desde la distancia de la perfección divina, sino desde la cercanía de la experiencia humana compartida. Esta realidad debería llenar nuestros corazones de gratitud profunda y confianza absoluta. Tenemos un Salvador que no solo tiene el poder divino para resolver nuestros problemas, sino que también tiene la empatía humana para entender completamente cómo nos sentimos mientras esperamos esa solución. Hay otra dimensión profundamente teológica de las lágrimas de Jesús que muchas veces no consideramos completamente, pero que es absolutamente fundamental para entender el significado completo de este momento extraordinario. Cuando él lloró ante la tumba de Lázaro, no estaba simplemente viendo la muerte de un individuo querido, estaba contemplando las consecuencias devastadoras y universales del pecado en toda la creación de Dios. Para entender completamente esta perspectiva, tenemos que regresar al principio mismo de la historia humana. La muerte no era parte del diseño original perfecto de Dios para la humanidad y para toda la creación. En el relato de Génesis, cuando Dios terminó su obra creativa, Él evaluó todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera. Génesis 1, versículo 31. En ese estado original de perfección no había muerte, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había separación, no había lágrimas de dolor. Había solo vida abundante, salud perfecta, alegría completa, comunión ininterrumpida entre Dios y la humanidad y armonía total en toda la creación. La muerte entró en el mundo como una consecuencia directa e inevitable del pecado humano. El apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer el mandamiento claro de Dios en el jardín del Edén, no solo afectaron su propio destino personal, desataron una cadena de consecuencias que alteraría fundamentalmente toda la realidad de la existencia humana y cósmica. Entonces, cuando Jesús vio esa tumba donde yacía el cuerpo de su amigo querido, no vio solamente la muerte individual de Lázaro. Con su perspectiva divina y su conocimiento perfecto, vio toda la historia trágica de lo que el pecado había robado de su creación perfecta. Vio a Abel, el primer ser humano que murió violentamente a manos de su propio hermano. Vio el diluvio que destruyó a toda la humanidad, excepto 8 personas. Vio las plagas que devastaron Egipto. Vio las guerras que habían costado millones de vidas a lo largo de la historia. Vio a los padres llorando sobre los cuerpos de sus hijos que habían muerto en batallas, de enfermedades, en accidentes. Vio a los hijos llorando junto a las tumbas de sus padres. Vio a los esposos abrazando por última vez a sus esposas moribundas. Vio a las madres que nunca se recuperaron completamente de la pérdida de sus bebés. Vio hospitales llenos de sufrimiento, cementerios llenos de dolor, familias destruidas por pérdidas trágicas, comunidades devastadas por tragedias naturales, naciones enteras eliminadas por pestilencias y catástrofes. Y todo esto, absolutamente todo, era el resultado del pecado que había corrompido su creación perfecta. Nada de esto era parte de su plan original. Todo era el resultado de la rebelión humana contra su autoridad amorosa. Por eso la palabra griega que Juan usa para describir la reacción de Jesús es tan fuerte. Embrimaomai no significa simplemente sentirse triste. Significa indignarse profundamente, experimentar una ira santa, sentir una perturbación interna que surge de ver algo que está fundamentalmente mal. Jesús estaba enojado, pero no con Lázaro, no con las hermanas, no con la gente que estaba llorando. Estaba furioso con el pecado y todas sus consecuencias destructivas. Estaba indignado por todo lo que el enemigo había logrado robar de la humanidad que él había creado para vida abundante. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué Jesús vino a la tierra en primer lugar. Él no vino simplemente para darnos enseñanzas morales inspiradoras o para ser un ejemplo de vida virtuosa. Vino específicamente para resolver el problema fundamental del pecado que estaba destruyendo sistemáticamente a su creación. Primera de Juan 3, versículo 8, nos dice claramente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las lágrimas de Jesús fueron lágrimas de guerra espiritual, lágrimas de alguien que estaba viendo todo el daño que el enemigo había causado y que estaba absolutamente decidido a repararlo completamente. Pero aquí hay algo hermoso que debemos entender. Aunque Jesús vio claramente todo el daño causado por el pecado, aunque se indignó profundamente por toda la injusticia y destrucción, no se desesperó ni perdió la esperanza. Aunque se entristeció por las consecuencias presentes, no dudó de la victoria final. Porque él sabía que tenía la solución completa y definitiva. En unos minutos iba a demostrar su poder absoluto sobre la muerte resucitando a Lázaro. Pero eso era solo una muestra pequeña de lo que iba a lograr en gran escala cósmica. Él iba a morir en la cruz para pagar completamente el precio del pecado que había causado toda esta destrucción. Iba a resucitar para demostrar su victoria total sobre la muerte. Iba a ascender al cielo para preparar un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Sus lágrimas fueron lágrimas de alguien que ve el problema claramente en toda su magnitud devastadora, pero que también tiene la solución completa y definitiva. Y esa es la esperanza sólida que tenemos nosotros también cuando vemos el sufrimiento en el mundo. Podemos llorar por el estado caído del mundo, podemos indignarnos por las injusticias que vemos, podemos entristecernos por las consecuencias del pecado, pero también podemos tener esperanza absoluta, porque sabemos que Jesús ya ha provisto la solución final y definitiva. El milagro extraordinario de la resurrección de Lázaro no fue simplemente un acto espontáneo de compasión hacia una familia doliente, aunque ciertamente incluyó ese elemento hermoso. Fue una declaración profética poderosa y deliberada sobre la identidad verdadera de Jesús, sobre su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, y sobre lo que Él iba a lograr a una escala cósmica a través de su propia muerte sacrificial y resurrección triunfante. Las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro continúan hablándonos poderosamente hoy, más de 2000 años después. Nos dicen claramente que Él entiende completamente nuestro dolor más profundo, que Él tiene poder absoluto sobre nuestras pérdidas más devastadoras, y que Él está preparando meticulosamente un futuro glorioso donde no habrá más lágrimas de tristeza, solamente lágrimas de gozo eterno e indescriptible. Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Cuando sufrimos, Él sufre con nosotros. Y cuando esperamos, Él garantiza que nuestra esperanza no será defraudada, porque está fundamentada en su carácter inmutable y sus promesas infalibles.